Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Terminado ya el primer semestre del año, hoy quisimos darle una mirada desde la distancia a América Latina.
Para ello, hablamos en un foro en Extremadura, en España, con un experto, Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano.
Malamud se refirió a las políticas de Donald Trump en la región y a países como México, Bolivia, Colombia, Chile y Argentina.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Jarandilla de la Vera, en Extremadura, en España.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 16 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En este podcast intentamos a veces abstraernos de la noticia diaria para ver las cosas desde la distancia. Hoy es uno de esos días. En esta ocasión, decidimos echarle una mirada a América Latina justo cuando ha terminado el primer semestre de 2025.
Entrevistamos a alguien que sigue lo que pasa en la región, el investigador del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud. Nos vimos con él ayer en el foro El Nuevo Orden Mundial y el Eje Atlántico, que tiene lugar en Extremadura, en España.
Para empezar, le preguntamos a Carlos Malamud con qué ojos ve las elecciones presidenciales en Bolivia, que tienen lugar en un mes, el 17 de agosto, y si cree que se impondrá algún candidato de la oposición.
Ocurre en Bolivia que, primero, el MAS, el partido gobernante, está muy dividido. El enfrentamiento entre Luis Arce y el expresidente Evo Morales es brutal, esa muerte. Evo Morales ha intentado, por cualquier medio, por aire, mar y tierra, ser candidato. Ha encontrado la negativa tanto de la Corte Constitucional como del Tribunal Electoral. Ha perdido el control del MAS. Y eso hace que, en un escenario también de mucha fragmentación del voto, con una gran cantidad de candidatos de izquierda, de derecha, de centro, los dos candidatos más potentes de la derecha y el centro-derecha, como son Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, encabezan las encuestas. Pero con una cuestión añadida, y es que el número de indecisos, el voto oculto que siempre ha jugado a favor del MAS, el número de gente que va a votar en blanco o nulo, pues supera el 30%. Entonces, eso más ese voto oculto a favor del MAS pueden hacer que el candidato Andrónico Rodríguez, que es el presidente del Senado, que intenta presentarse de alguna manera como el heredero de Evo Morales, aunque distanciado de Evo Morales, pues logre pasar a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, habrá que ver quiénes son los dos que pasan a la segunda vuelta. Hay quien plantea que puede haber una segunda vuelta entre Doria Medina y Tuto Quiroga. Yo no creo que se llegue a un escenario de esa naturaleza, que obviamente confirmaría que se produciría alternancia en el caso boliviano, pero con un añadido, y es que gane quien gane, se va a encontrar con un panorama político sumamente fragmentado, va a haber que llegar a alianzas en el Parlamento, si no, el país va a ser totalmente ingobernable.
También le preguntamos a Carlos Malamud quién ganará en Chile las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, si el ultraderechista José Antonio Kast, la conservadora Evelyn Matthei o la izquierdista Jeanette Jara.
En Chile también nos encontramos con un panorama político sumamente fragmentado, donde hay dos candidatos de extrema derecha, a Kast lo ha venido Dios a ver en la figura de Kaiser, que se presenta como libertario, el gran partidario de Milei en Chile, que le está permitiendo a Kast de alguna manera lavar su imagen, centrar su imagen, presentarse como un tipo más moderado, ¿no? Entonces, aquí lo que va a ser decisivo, y en Bolivia va a ser lo mismo, ¿quiénes son los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta? También en un escenario sumamente fragmentado. Si Matei pasa la segunda vuelta, sus chances de ser la próxima presidenta de Chile son muy grandes, porque si en la segunda vuelta Matei se enfrenta a Kast, tendrá el apoyo al menos de parte de la centroizquierda. Si Matei se enfrenta a Jara, la candidata de la alianza gubernamental, tendrá el apoyo de una parte también de la extrema derecha. Ahora, el tema está en si quien pasa la segunda vuelta es Jara, Janet Jara, la ex ministra de Trabajo, que viene del Partido Comunista, aunque está distanciada del Partido Comunista. Y aquí primero habría que ver contra quién se presenta. Igual que en Bolivia, el resultado, sobre todo el resultado parlamentario, va a ser muy fragmentado. Veremos cuál es el techo de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. Pero en el caso chileno, con un añadido importante que impacta de alguna manera en la forma de leer las encuestas, y esta, porque esta va a ser la primera elección presidencial después de un tiempo a celebrarse con voto obligatorio. Y esto cambia totalmente las perspectivas de análisis político-electoral. Lo vimos en las elecciones al referéndum del segundo referéndum constitucional, lo vimos en las elecciones locales y lo veremos ahora en las elecciones generales.
Luego le preguntamos a Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano, cómo califica la forma como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Es decir, porque Sheinbaum ha recibido sin duda una herencia muy pesada de manos de su mentor López Obrador, al estilo de los mejores tiempos del PRI, el dedazo presidencial ha funcionado eficazmente. Morena, mucho más que el PRI, se ha convertido en un partido de Estado. Controla no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo y después de las elecciones el Poder Judicial. Y la gestión de Claudia Sheinbaum se encuentra obviamente con el muro que tiene al lado, que es la política de Trump, ¿no? Trump totalmente decidido a llevarse por delante a quien haya que llevarse por delante, a imponer sus puntos de vista, a imponer aranceles elevadísimos. Su última hazaña es amenazar con el 100% de aranceles a Putin si no llega a un acuerdo con Ucrania en los próximos 50 días. Pero los aranceles fijados a México y Canadá, por ejemplo, son disparatados en dos países que teóricamente, junto con Estados Unidos, tenían un tratado de libre comercio sumamente eficiente, una economía muy integrada, pero da igual. Entonces, Sheinbaum tiene con Estados Unidos distintos diferendos a los cuales tiene que responder. Y responder a Trump no es precisamente algo sencillo, ¿no? Uno no termina de encontrar cuál es el mejor estilo para responderle. si no responde y se baja los pantalones, dicho coloquialmente, el Cibuana es terrible porque te pasan por encima, pero si intenta responder con un lenguaje duro, con política de gestos, intentando llegar a la altura, pues termina siendo un auténtico desastre.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Otra pregunta que le formulamos a Carlos Malamud es si el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien le quedan 13 meses de gobierno, lo ha hecho muy bien, bien, mal o muy mal.
Yo creo que muy mal. Es decir, Petro tenía la oportunidad de haber pasado a la historia como el gran reformador de la política colombiana. Llega a la presidencia con una gran legitimidad de origen. Logra armar, una vez que es elegido, una amplia coalición para gobernar, por un lado, pero también una amplia coalición legislativa, incorporando al partido de la U, a liberales, a conservadores, más allá del propio apoyo que tenía en la izquierda. Y sin embargo, rápidamente dilapidó su capital político. Él se portó como un gran maximalista, todo o nada, incapaz de entender que la política es otra cosa, que con la alianza que tenía podía haber hecho aprobar muchas reformas: la reforma pensional, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma fiscal, pero nada ha salido prácticamente, muy poco es lo que ha hecho, entre otras cosas porque esa coalición parlamentaria se rompió rápidamente, de ahí que mi juicio sea categórico a la hora de juzgar su activo político, ¿no?
Finalmente, le hicimos la misma pregunta a Carlos Malamud sobre la gestión del presidente argentino, Javier Milei, que acaba de cumplir 1 año y 7 meses de gobierno.
Yo creo que bien en la parte económica, bastante mal a la hora de gestionar el futuro político del país. Es verdad que para poder ser elegido tuvo que polarizar, para poder ser elegido tuvo que exhibir la motosierra, tuvo que denunciar a la casta, pero está afrontando las próximas elecciones parlamentarias de octubre próximo de una manera muy confrontacional. Su discurso político plagado de insultos es totalmente descalificatorio, inclusive con aquellos más cercanos y más próximos con los cuales podría armar potenciales coaliciones. Entonces, el problema es que, como ocurrió en los mejores tiempos del kirchnerismo, Milei se quiere quedar con todo, está laminando las políticas en muchas provincias, está desplazando a potenciales aliados, y esto hace que a partir de diciembre próximo, cuando asuma el nuevo Congreso, va a ser muy complicado fortalecer aquellas alianzas necesarias para seguir avanzando en sus reformas políticas y sobre todo en las reformas económicas.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México anunció ayer multas a 3 bancos por haber hecho operaciones de lavado de dinero. A Intercam le impuso una por 92 millones de pesos, 4,9 millones de dólares. A Cibanco otra por 66 millones de la moneda nacional y a Vector otra más por 66 millones. Hace 3 semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se refirió a esas 3 instituciones y al lavado de activos.
La inflación volvió a subir en Estados Unidos. Según datos oficiales de ayer, en junio el índice de precios al consumidor se incrementó un 2,7% con respecto al mismo mes de 2024. En mayo, la inflación había sido del 2,4%. Los analistas consideran que la política arancelaria del presidente Donald Trump ha influido. El gas, el café, la carne y los productos de audio están entre las cosas cuyo precio más se ha incrementado.
El primer ministro de Francia, François Bayrou, hizo ayer una singular propuesta para ayudar a las finanzas públicas. Dijo que una medida que serviría sería eliminar dos días festivos del calendario nacional. El primero sería el lunes de Pascua después de la Semana Santa y el segundo el 8 de mayo, cuando se celebra el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Bayrou considera que eso le generaría al Estado 4.200 millones de euros.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.